Hola, hola amigos de Pailo, soy Rocío Cambra y es Jaime
Varela de Faunánimo.
Así es, y hoy día estamos en un nuevo Faunanicosas. Y hoy día vamos a hablar de los Pumas. ¿Cómo estás, Jaime?
Súper bien, acá muy frío desde la Araucanía, compartiendo con ustedes, al igual que allá, me imagino.
Sí, para aquí en la zona también hace frío, hoy día está todo escarchado.
Sí, acá está blanquito igual.
Oye, cuéntame de los Pumas.
Ya, mira, ¿por qué elegí los Pumas el día de hoy? Bueno, primero porque lanzamos el nombre en el capítulo pasado, que fue como nuestro capítulo piloto de Faunanicosas.
Así es.
Porque este gato, nuestro gatito más grande de Chile, el que tiene mayor distribución también en el continente, está en todos los países a excepción de Uruguay.
¿En serio?
Claro, es un puma que es un animal que a pesar de ser tan grande, es muy desconocido, incluso pasa desapercibido. Llega a ser invisible en algunos casos, así de extremo. Hay gente en el campo que tiene pumas pasando fuera de su casa y nunca se han enterado.
Ay, pero aquí en el sur dice que viene el león.
Oye, eso que viene el león, qué bueno que me lo dijiste, Rocío, porque mira, vamos a empezar a desmitificar algunas cosas.
Ya, vamos a los mitos.
Ya, cuando se ve un puma que anda cerca de una ciudad, ¿te acuerdas para la pandemia cuando en Santiago?
Sí, bajaron un montón.
Ya, ahí viste en el clavo con el bajaron. Los pumas no bajan. Los pumas tienen una distribución que recorre todo el país de norte a sur y de cordillera a mar. Los pumas no son cordilleranos como todos piensan. Hay poblaciones que incluso frecuentan solamente la costa. Hace unos años atrás, en la región de Coquimbo, en Punta de Choro, un lugar muy conocido por el avistamiento de delfines, vivía una colonia de pumas costero. Y Nahuel, que era el macho dominante, lo atropellaron en la carretera, en la ruta que iba a Vallenar. Sí, entonces ahí quedó, bueno, de hecho de la primera a la tercera región están en peligro de extinción los pumas, en la región de Valparaíso también. Y los pumas, como te digo, se mueven por todas partes, son las precordilleranas.
Ya, pero son como unos gatos ninja al final, porque si tienen tanta distribución y no los vemos, o es porque nosotros los empujamos a que se fueran a la cordillera.
Las dos cosas. No necesariamente lo hemos empujado. Sí hay poblaciones que vienen a la cordillera, pero una que lo hemos estado empujando con la expansión urbana, y lo otro que son ninja, como dices tú. Porque, mira, les voy a dar algo, no para que se asusten, pero puede ser que alguna vez hayan estado haciendo senderismo en algún parque nacional o en algún lugar alejado y un puma lo haya estado observando y ustedes no se enteraron. Los pumas son muy sigilosos.
Oye, yo estuve ahí en ay, se me fue el nombre, pero cerca del lago Ranco.
¿Ya?
Hay un parque nacional y fui a hacer senderismo y efectivamente el que nos estaba guiando había nieve. Entonces tú podías ver las huellas de los gatos y nos decía, estas son huellas de puma y si ven al lado estaban las crías. Entonces a lo mejor nos estaba mirando.
Sí, sí puede ser. A mí me tocó hace 2 semanas atrás, fui al lago Conguillío.
¿Ya?
Estaba todo nevado y efectivamente también habían huellas junto al lago. Las huellas, mira, para poder identificarlas a simple vista, generalmente los pumas caminan en línea recta, no así los pumas que hacen zigzag porque van olfateando, van levantando la pata.
Espérate. ¿Cuáles caminan en línea recta?
Los pumas.
¿Ya?
Los pumas.
¿Y cuáles en zigzag?
En los perros. Porque, mira,
ya.
Haz el ejercicio de sacar a pasear un perro y te vas a dar cuenta que anda alfateando, levanta la pata.
Es una lata.
Claro. El puma.
En todos los árboles.
El puma puede fácilmente recorrer 50 kilómetros en un día. Entonces, está buscando su objetivo nomás. Hace incluso rastreo. Se ha establecido mediante el uso de cámaras trampa. Que ellos no solamente cazan oportunamente, sino también hacen todo un trabajo de investigación persiguiendo a sus presas. En la cámara trampa aparece un pudú y al ratito atrás viene el puma olfateándolo, así derecho a su presa. Así que, bueno, ese es como el primer...
O sea, son ninjas e investigadores privados.
Exactamente, sí, los pumas son espectaculares, yo de verdad los admiro, porque los pumas fácilmente pueden estar arriba de un árbol observándote y no te vas a enterar jamás.
Y, ¿qué nervio ya? Sí,
y lo otro que se dice, que los pumas son tímidos y que huyen de la gente. Tampoco están así. ¿No? Los pumas lo que hacen, te observan, se adelantan, no es que están arrancando de ti y te van observando desde una posición para ellos que sea más ventajosa. Los pumas no pierden contacto porque para ellos nosotros somos una amenaza. Y eso nos lleva a otro mito, que los pumas podrían atacarnos. Al menos acá en Chile, las poblaciones de los concolor, que es el puma concolor, su nombre científico, no hay registros de ataque. Hay un par de eventos fortuitos que sucedieron por X razón. Por ejemplo, en la Patagonia, en las Torres del Paine, un puma habría atacado a un deportista que estaba pescando con mosca, y después se descubrió que el puma tenía cataratas, o sea, lo confundió con una presa. Y el otro ataque fue a un turista español que andaba en bicicleta. El puma estaba en un puente y, claro, lo atacó porque se acercó mucho. Después, cuando se hizo el peritaje, se dieron cuenta que el puma no tenía ni garras ni colmillos. Este había sido un puma liberado por el SAC porque había estado en cautiverio. Los pumas, cuando tienen demasiada conexión con una persona que lo ha cuidado, lamentablemente no pueden ser retornados al medio silvestre, porque en esos casos se vuelven peligrosos. Es por eso que, mira, a mí me tocó trabajar en el bioparque de la comuna de Quillón, en la región del Ñuble, con dos pumas hembras que su mamá fue abatida por un cazador en Aysén. Las llevaron a este bioparque, y como desde muy pequeñitas estuvieron expuestas a los veterinarios, a biólogos, fotógrafos, se acostumbraron a la gente. El tema es que quedan en un limbo, no pueden ser devueltas al estado silvestre, porque como ya conocen al humano, se van a estar acercando y generarían peligro tanto para las personas como para ellas mismas, que si se acercan mucho a una casa obviamente les pueden dar muerte. Y no quedan tampoco, al haber estado criadas por humanos, no quedan con las habilidades necesarias para poder cazar, porque todo eso lo aprenden de su madre. Entonces te das cuenta que es bien delicado el tema de los pumas.
Tremendo, o sea, si me vieras ahora, pues nosotros, así como ustedes nos escuchan, nosotros también solamente estamos con audio, estoy con mis ojos como plato, porque realmente es demasiada información muy interesante. Por un lado, me imagino, hay que tener cuidado, que efectivamente desmitificamos que los pumas no atacan per se, a no ser de que tengan algún problema, pero uno no le va a estar preguntando al puma si tiene cataratas o no, así que hay que igual tener su resguardo.
Mira, los resguardos, jamás dale la espalda a los pumas. Si te encuentras de frente... Siempre de frente, valga la redundancia, mirándolo al rostro, no correr tampoco y tratar de levantar los brazos, y el puma se va a alejar. Las hembras siempre van a ser más peligrosas cuando están con crías, porque como toda especie, están más defensivas. Que no hayan registros de ataque no significa que no haya que tener las precauciones. De hecho, una de las cosas que me preocupa es que también en la región de Magallanes, en las Torres del Paine, hay mucho avistamiento de pumas. De hecho, es el lugar de Chile donde hay mayor densidad poblacional de pumas por kilómetro cuadrado, por las áreas protegidas y todo eso. De hecho, para quienes han visto el documental de Netflix de nuestros grandiosos parques nacionales, este narrado por Barack Obama, da la impresión que Chile ya tiene superado el tema de la conservación de los pumas, y no es así, tampoco hay que engañarse. Pero la preocupación que tengo es que, como hay mucha fotografía, las redes sociales como que fomentan que la gente vaya a tomarle fotos a la fauna nativa, puede haber un momento en que los pumas se sientan acorralados con estos tours de observación que hay, y ahí podría haber un encuentro no muy afortunado entre los turistas y los pumas. O sea, el riesgo está. Que no existan los ataques, como te decía, no nos da luz verde para acercarnos a estos animales, porque no olvidar que son muy diestros cazadores, tienen una fuerza tremenda, te lo puedo decir por experiencia, me ha tocado
estar... ¡Ay, pero verdad tu foto!
Sí, he estado trabajando literalmente directo con puma. Tengo una foto ahí...
tu foto de perfil.
Claro, que me está abrazando y me está langueteando. Es una puma bueno, en esa época tenía 3 años, y un poco lo que te comentaba al comienzo, ya cuando se acostumbran a la gente... pero después de cierta edad tampoco te puedes acercar. Yo ahora no podría entrar de nuevo a su hábitat, porque podría salir herido de este encuentro.
Ahí ya la reingresaron.
Es que siempre estuvo en cautiverio. Hasta esa edad todavía podíamos manipularla para suministrarle, no sé, para algún medicamento, para alimentarlo, limpiarle el hábitat. Pero hoy en día no se puede hacer eso. Por eso insisto...
que no son mascotas.
No son mascotas. Los cachorros de puma, que tienen manchitas con los ojitos claros, son muy bonitos. Como que tienden a generar esa ternura y la gente se los quiere llevar a la casa. Incluso algunas personas los confunden con guiñas, porque son muy parecidos cuando es chiquitito. Pero por más gatito que parezcan, por ningún motivo hay que llevárselos a la casa. Son animales muy fuertes. Y yo les voy a dar otro ejemplo para que entiendan que los pumas no nos andan buscando a nosotros. A mí me tocó hace unos años atrás en Villarrica desmentir una noticia de que habían liberado una puma que había sido rescatada en el Valle del Itata. La gente del sector de Villarrica se asustó y prácticamente estaban poniendo trampas, preparados para dispararle en caso de... Pero resulta que esta puma en realidad estaba en cautiverio en Villarrica. Así que fui a esta reserva privada de fauna andina uh-huh. a tomarle fotografías para que la gente supiera que estaba contenida. Y mientras yeah. estaba tomando fotos, andaba un puma macho al lado mío, en estado silvestre.
Yeah.
Y el puma, claro, a mí no me atacó. Yo lo sentí, miré para el lado, vi que estaba ahí. Y era porque sintió el aroma de esta puma que estaba en cautiverio. Y fue a observarla. En el fondo.
O sea, los ojos no estaban en ti, estaban en ella.
Estaban en ella, claro. Y por eso te digo, los pumas pasan, son casi invisibles porque nosotros no tenemos ni la mínima idea de en qué momento y en qué lugar realmente hay un puma observándonos. Y eso es lo grandioso, porque son animales grandes que pasan desapercibidos por su color también. Son muy sigilosos. Y es increíble.
Oye, sí. Son notables estos tremendos pumas. Oye, ¿cuánto tiempo vive un puma?
Mira, eso va a ser muy relativo y va a depender de la región. En la región de la Araucanía, que es donde se hizo un estudio hace un tiempo atrás, no le daban más vida que 2 o 3 años, que es muy poco.
¿En serio?
Pero esto solamente por causa antrópica. Cacerías, trampas...
Oye, pero eso es muy heavy, porque de lo que estoy leyendo aquí, porque yo San Google, dice, los pumas pueden reproducirse desde los 2 a 3 años, y si la esperanza de vida eran 2 a 3 años, entonces como que no alcanzan a reproducirse.
Es que por eso te digo, mira, un puma podría vivir 13 años, incluso en cautiverio y registro de pumas que han alcanzado los 20 años. Pero en la región de Magallanes, en las Torres del Paine, sí alcanzan a reproducirse, están recuperando las poblaciones gracias a que también ha aumentado la población de guanaco, que es una de las principales presas que tienen en el sur. Pero en la Araucanía, claro, están descendiendo considerablemente los ejemplares de puma por esto mismo, porque hay esta mala relación con los ganaderos que generalmente y automáticamente culpan al puma cuando hay matanza
de animales,
de ovejas, por ejemplo. Y este mismo,
¿dónde podrían ser los perros silvestres?
No solamente eso, sino que los peritajes que se hicieron posteriormente demostraron que el 98% casi de los ataques fueron perpetrados por perros, no fueron pumas. Los pumas pueden cazar eventualmente un cordero, pero se lo llevan. Y en silencio, lo que hacen las jaurías de perros que entran a estos lugares y matan, solamente matan, pueden matar 10, 20 corderos y los dejan ahí y se van. Los pumas jamás harían eso.
¿Y los pumas se pueden llevar un perrito de una casa, por ejemplo?
Podría pasar, sí, sí. Tienen la capacidad de hacerlo. No, mira, no tengo en realidad algún antecedente que efectivamente se haya llevado algún perro. Pero podría serle un perro pequeño, pero sí en este momento son más peligrosos los perros para los pumas que los pumas para los perros. Eso es un hecho.
¿Sí? A ver, cuéntame eso.
Una jauría de perros puede acorralar un puma y dañarlo, incluso matarlo, porque los perros asilvestrados, bueno, incluso en las mismas ciudades, nosotros cuando vemos manadas de perros peleando uh-huh. entre ellos son pero salvajísimos. Imagínate, los perros se aleonan. De repente la gente... En los campos.
¡Qué gracioso! Se aleonan.
Sí. Es que de hecho, muchas veces la gente dice: oye, si mi perro no mata una mosca. Y claro, uno ve al perro, es tranquilo, es cariñoso. Pero, y por eso mismo lo sueltan y lo dejan ser. Pero los perros, cuando se reúnen con otros perros, cambian completamente su comportamiento y son peligrosísimos para la fauna. Ahí los ataques a pudúes, a quique, a chingue, o sea. Son nefastos para la vida silvestre los perros asilvestrados, por eso ahí las leyes de tenencia responsable son más importantes que nunca, sobre todo en una época que ya estamos con la población de fauna nativa de riesgo inminente de desaparecer. Suena extremo, pero lamentablemente así es. Y respecto a los pumas, sí, están en peligro, la gente como que no le toma el peso. Pero sí, es un gigante que lamentablemente está pagando las consecuencias de la expansión urbana, de la actividad ganadera y de la caza furtiva.
Oye, ya, pero estamos terminando, pero no puedo terminar este programa sin que me diga ¿cuál es la importancia que tiene el puma finalmente? Porque todos dicen, ay, pero si hay tantos animales,
el puma es un
¿cuál
regulador?
Es la importancia del puma.
El puma es un regulador de especies que podrían volverse plaga. Por ejemplo, en Chile se ha introducido artificialmente los ciervos gamos, los ciervos rojos, los jabalíes, que son nefastos también tanto para la flora como para la fauna, y son los pumas, los carnívoros top, que son los encargados de regular. Incluso los pumas adultos, los trepuales que le llaman, son los mismos que se encargan de regular la población de los pumas jóvenes, como que los mantienen a raya. Entonces, para el equilibrio natural de nuestro ecosistema, el puma tiene que estar presente.
Buen dato. Y los dejamos con eso, po. Con que efectivamente tenemos que cuidar a los pumas, aunque no los veamos.
Así es.
Los tenemos que cuidar. Muchas gracias, Jaime, y nos encontramos en un próximo Fauna ni Cosas.
Gracias.
Y si les gustó este programa, no se olviden compartir. Nos vemos.
Adiós. Chau.